con el apoyo de diversos países, las cuales no llegaron a ningún acuerdo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias, muy buenos días y disfrute ahora del revoltillo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Muy buenos días, tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero principalmente ahí. En esa pequeña isla nuestra, de todos nosotros, que nos pertenece, porque Dios, Alá, Rama, cualquiera que sea el Dios en el cual usted crea, nos puso ahí, nos puso a nacer ahí. Y aún los que no nacieron, perdón, aún los que no nacieron ahí, sino que nacieron un poquito más lejos, como a 90 y tantas millas, acá en la ciudad de Miami, como el señor Miguel Ángel González, que es el ingeniero de sonido de este regajero. Un abrazo bien grande para él. Él tiene un programa que se comparte acá los fines de semana, tanto el sábado como el domingo, a las 2 de la tarde y 12 de la noche, que se llama Interferencia. Y a usted lo pone al tanto de lo que sucede en el mundo de la música acá en los Estados Unidos, ya sea en español o en inglés, y algunos de vez en cuando en chino también. Él se encarga de eso, porque hay muchas personas que allá en China, en la China comunista, pero con ciertas libertades, lo escuchan y disfrutan de su racachaca, como dice mi amiga Mayra, y del sábado y domingo con su Interferencia. A su lado se encuentra Pablo Danilo. ¿Es Pablo Danilo o Danilo Pablo? ¿Cómo es? Pablo Danilo. Paul Dan. Paul Dan Viñoli, el productor de este programa. Que es el que se encarga de poner todos esos efectos maravillosos que ponía en jaque a mi apóstol. Ese Yusuam. Ah, ese fue Pepe Forte, el que hizo ese sonido.
Oye esto.
Ayer Leonid estaba indignado con lo oye esto. Y dice, oye, déjame escuchar a Alberto, compadre. Digo, Leonid, sí, eso está buenísimo. Pero ponme a Yosuán otra vez, que Yosuán es el que me gusta. ¿Cómo es que hace Yosuán? Vamos a escuchar a Yosuán. Es que es verdad, es verdad. Alberto Maceo, un amigo que se encuentra por allá, amigos de la distancia, que se encuentra por allá por Alemania, creo, igual que Mayra, tengo entendido, no estoy muy seguro, pero no importa. Lo importante es que yo compartí una cosa que hizo con Yosuán, con la canción del gnomo. Soy un gnomo. Y entonces hay muchas personas que se la tienen cogida con Yosuán. Iba a decir agarrar con Yosuán, pero me acordé que estamos entre cubanos, no hay problema. Hay muchas personas que se la tienen cogida con Yosuán. Yo no me la tengo cogida con Yosuán. Yo lo que quiero es saber dónde está. Es mi única preocupación. Alberto Maceo dice que
está... ¿Dónde está el hombre nuevo?
No juegue con eso, o tú no te acuerdas lo que le pasó a Robertico Robaina. Yo no, a mí, de verdad, yo se lo digo a Suseli igual, a la Vizca, le digo, Vizca, ponte para esto, esta gente son unos asesinos. Cada vez que tú estás cerca de ellos, es cuando peor puedes estar. No hay nada peor en ese país que estar cerca de uno de los Castro. Eso es lo peor que te puede pasar. Recuerden, señores, comandante Polvo le ponía la mano en el hombro a Agostino Netro, parte. Cada vez que le ponía la mano en el hombro, Salvador Allende, parte. Hoy compartí, por supuesto, levantándome. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes. Me levanté esta mañana, como siempre, abriendo el grano, sentado en la taza del inodoro. Es como ya no lo tengo en papel, por lo menos, pero que esté cerca, como lo tuve siempre, cerca de mi corazón. Y además para divertirme, como les cuento siempre. Y entonces compartí un mensaje maravilloso que dijo Fidel en el año 59, de que nada le llamaba la atención, de que él era la modestia misma, que no quería nada ni anhelaba nada. Y entonces encontré, entre tantas fotos que puse, además del laguito, además de su lugar en Cayo Rayo ese que tiene él, como con 3 o 4 islas, una foto maravillosa que hay, que él tiene la mano así. Yo tengo uno también y no soy como dice él. Pero él tenía dos Rolex. Y él no. Y además con la mano así. Como para que lo vieran, ¿no? Como hace uno cuando se compraba un reloj por primera vez, que tú decías, oye, tengo un dolor aquí en el codo, y tú movías así para que la gente viera el reloj tuyo. Él tiene dos, no uno, dos tiene. Bueno, nos pueden escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, y dice nuestro amigo Damaso, saludos revoltilleros de acá y de allá. En días atrás el oficialismo habló del incremento salarial, hablando de Granma por la mañana, excremento, poner entre comillas, días seguidos que este verano no habría problemas con la electricidad. Bueno, Damaso, no hay problemas con la electricidad. Algo es un problema cuando está. Cuando no está, no constituye un problema. Realmente, no quiero hacer broma con esto, pero salvo averías u desastre natural. Hermanos, el desastre natural lo tenemos en Cuba hace 60 años. Tiene usted toda la razón. Digamos en una voz unida, no más dictadura, sí al cambio. Libertad para todos nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia. Libertad para Cuba, Damaso y los opositores de San Andrés. Hoy vamos a hablar, entre tantas cosas, por supuesto que hoy estamos recordando a una grande cubana y vamos a cerrar el programa con una cosa que escribió una amiga mía hace tiempo, hablando sobre Celia Cruz. Un día como hoy, ya hace creo que 16 años ya, ¿no, Viñoli? 16 años, creo, ya hace, en el 2003. Sí, 16 años hace que desapareció Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, más conocida como Celia Cruz Azúcar o Grande en el Mundo. Una de las cubanas que nos hacen sentir orgullosos y que desgraciadamente Comandante en Polvo y compañía la borraron, intentaron borrarla. Al final del programa, antes de retirarnos, vamos a leer esta cosa que escribió una amiga, que fue un hecho real de una persona que se encontró en un aeropuerto internacional y le hizo una pregunta muy linda. Todavía Celia estaba en vida. Yo tuve la oportunidad de conocerla dos veces y alguien comentaba en la mañana la sencillez que tenía esa mujer. Era increíble. Era una mujer con... La primera vez que yo logré llegar hasta ella, fuimos a hacerle una entrevista a Flaco y yo, y estaba en un concierto de grupos de salsa en un lugar al aire libre. Y ella estaba en un motorhome y nosotros entramos con la cámara, el camarógrafo, y entramos a hablar con ella. Y entonces ella tenía su patica levantada, pasándose la mano por la rodilla, porque ya estaba malita, tenía problemas en las piernas y esas cosas. Y entonces se había atrasado mucho el concierto, como siempre con los músicos, eso es parte del espectáculo, a no ser que sea la Sinfónica de Miami, con la que disfrutamos tanto los fines de semana en fiestas y diferentes lugares. Mike tiene cosas de la Sinfónica de Miami. Perdón, el caso es que, dice, me recuerdo porque se sobaba la rodillita y decía, uno dice rodillita, dice, porque de verdad, ella era como un cosito rico. Y decía, mijo, esto se ha atrasado 2 horas y yo de verdad tengo la pierna mala, pero ¿tú crees que yo me voy a ir con toda esa gente allá afuera esperando por mí? ¿Tú te imaginas? Por eso aquella vez, con el cuento del reggaetonero, que me dijo que se lo iba a dejar hablar, le dije, ahí donde tú estás sentado, estuvo sentado Celia Cruz, Willy Chirino, una pila de gente. Este es tu primer disco, ¿verdad? Ojalá no sea el último. Porque la sencillez es una de las cosas más lindas que existe, y ella era la reina no solo de la salsa, sino además de la sencillez. Y hoy vamos a estar comentando, 70 álbumes hizo, los datos que me consiguió mi productor, que es un ratón de ferretería, porque en lugar de estar comiendo se pone a estar buscando material. 70 álbumes desde que comenzó su carrera con la Sonora Matancera hasta los últimos días ya como solista. 5 premios Grammy y reconocida con distinciones internacionales desde el inicio de la dictadura, sin discusión. Ella salió de Cuba y nunca más regresó. Prohibieron su música y no la dejaron ni siquiera, todo el mundo lo sabe, ni despedir a su madre. Ella siempre lo dijo, o sea, y desgraciadamente, alguien me contaba el otro día del velorio aquí en Miami, en Nueva York, y dice, yo nunca había visto, dice, ni, creo que ni cuando Kennedy, me parece un poco exagerado, pero así somos los cubanos, cuando queremos algo, lo adoramos y nos vamos, se nos va el avión completamente. Mr. Carbonell dice, buenos días Gilberto, abrazo grande para ti, para Viño, Mike, Abrazo para todos mis hermanos, Revoltillo. Si tenía dos Rolex, porque uno era de él y el otro era para regalarlo a sus amigotes, alardeando como siempre. Mira tú qué simpático, pero debía de alguna manera ocultarlo. Uno no anda, y más si él dijo todo eso que dijo. San Andrés lleva más de una semana en continuos apagones de 4 y más horas seguidas. Nuestro país vive en el eterno subdesarrollo y sus dueños cada día se alimentan del sufrir del cubano de a pie, Dámaso, y los opositores de San Andrés. Precisamente de eso estaba hablando Dámaso. Es tan terrible que sucedan cosas como esta y que uno se encuentre con cosas como esta que uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo puede haber una persona que haga esto? Y diga además que no. Hoy vamos a hablar de reglas ortográficas también, porque encontré algo y dije, déjame compartirlo porque esto está muy bueno y no debíamos perderlo, no debemos perderlo porque es muy rico hablar precisamente de las reglas ortográficas. Tenemos un número telefónico también, 305-437-7118. También estamos en SiriusXM en el canal 153 y por supuesto también estamos en Facebook Live. Pone usted Gilberto Reyes y ahí puede contactar con nosotros. Mayra, como casi siempre, es la primera en entrar por acá andando, dice... Racachaca, 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 muy buenos días desde mi nublada, fresquita, 16 grados centígrados, 60 grados Fahrenheit y veraniega tarde alemana a todos los revoltilleros y fervorosos contrarrevolucionarios que son como yo, que soy una cubana para el bien y no para el mal. Hashtag inventado por Mike Vázquez. Compartir e invitar y comentar, señores. Pregunten lo que quieran. Buenos días, Gilberto, y el clan del Revoltillo, con su público incluido. Este es Raúl Proenza, nuestro querido amigo Raúl Proenza, el pintor. Ellos están haciendo una labor muy linda, él y Sara, Isabela, están haciendo una labor muy bonita. Y yo estoy haciendo el tiempo, tengo que lograrlo, para ir allá a Coley Square, compartir con ustedes todo lo que están haciendo. Se comieron a Hugo con papa frita, dice Mario Bocur, no sé por qué lo dice. Maite Santos, qué bueno verlo. Saludos, Maite. No, creo que es primera vez que entras. Un placer, un tremendo gusto que compartas con nosotros. Nuestro recalcitrante único e insuperable. Buenos días, Gilberto y su Bocuco. Un saludo desde Kansas City a todos los buenos cubanos con fervor contrarrevolucionario antenepotista Esteban García, el recalcitrante. Santiago Torres, buenos días. Haz una llamadita a la funeraria de Calzada de Ca. ¿Existirás, Santiago? ¿Existirá la funeraria todavía? ¿Y qué se habrá hecho el coordinador de la funeraria? No sé. Jorge Luis Suárez, papa, la trampa, dice, dímelo la trampa. Benny Gutiérrez, Gilbertico, saludo, mi hermano, igual para ti. Timbalife, esa es la gente. José Ramos, yo no descubrí a Celia Cruz hasta que llegué a este país. Sí, señor, es triste, ahora te cuento algo. Me enorgullecía ver su cubanía, su manera de hablar, su peculiaridad. Ella era lo máximo y dolió que muriera sin volver a cantar en Cuba. Sí, señor. Y lo peor, José, es que mucha gente, como el flaco, yo siempre hago el cuento, no le gustaba porque no la conocían. Y entonces cuando la conocen, ya no estaban acostumbrados a escucharla. Es una cosa horrible, horrible que pasen cosas como esa. Dice Jorge Martí, Celia nació siendo una estrella. Sí, señor, nació además con una estrella. Raúl dice ahora, eso es muy cierto. Era una persona muy sencilla, siempre daba el saludo a todos. Tuve la suerte de trabajar con ella en varias ocasiones. Y una fue en la película Mambo King, donde compartimos bastante tiempo. Ahí puse una foto de la ovación, de esa ovación en mi página. La veremos. Mayra González, a Celia trataron de borrarla de la cultura cubana y entre más lo intentaban, más crecía en el mundo. Tuve la dicha de verla junto a Tito Puente por primera vez en Londres en 1990. Allí me di cuenta de la grandeza de Celia. Era muy rico poder ver a esa mujer, cómo logró en el mundo entero. A mí me cuentan la gente en Tenerife, en los carnavales de Tenerife, en cualquier lugar donde llegaba. Además, todo el mundo la quería muchísimo. No recuerdo, creo que no existe un escándalo que hubiera con Celia Cruz, que si droga, que si su motica de algodón, cualquier cosa de esa. Nunca. Madeline, ya está aquí. Mi gente, aquí estamos. Zulema Hernández, un beso, mi amor. Dinora Méndez, Donny Roja, buenos días al Kamakasi de la radio anticomuñanga de estos Miami. Saludos desde los New Yorkers. Dinora Méndez, saludos, Hilbert. Muchas bendiciones, igual para ti. Marpe Sandra, eres único, Hilbert. Cada tema del que habla es mejor que el anterior. Eso viniendo de un amigo es complicado. A uno le cuesta entonces ya creerlo. Esto fue una noticia que me trajo Pablo Fuentes y Pablo Danilo. Y me gustó porque cuando uno ve esto, uno no, Filipinas no es una cosa que uno lo ponga mal, pero la noticia es muy rica porque el presidente de Filipinas se llama Rodrigo Duarte. Ustedes saben que, aparte de Pacquiao, los filipinos hablan español, además. Rodrigo Duarte, que es un arrebatado, es un loco y en fin, firmó una ley contra el acoso sexual. Pero escuchen ustedes que es interesante. Prohíbe chistes sexistas, piropear o silbar a una mujer en la calle. La ley define una amplia gama de actos ofensivos contra las mujeres, como gritar, miradas intrusivas, insultos machistas, comentarios sexistas o cualquier acto que implique invadir o amenazar el espacio personal o la seguridad física. Los castigos incluyen multa y encarcelamiento, dependiendo de la gravedad de la ofensa, dice el compañero Duterte, Rodrigo Duterte, no Duarte. Y en el caso de infractores extranjeros, implicarán la deportación después de cumplir una pena de cárcel o pagar la multa correspondiente. ¿Tú le pasaste esta noticia a Pepe Forte, Pablo Fuente? ¿Le pasaste esta noticia a Pepe? Tú sabes que Pepe siempre anda viajando por ahí, no sé, que vaya a Filipinas y mire para donde no deba una mujer. Y entonces, además de la multa o de estar preso, después lo deporten definitivamente. Me alegré de que Pablo Fuentes me diera esto porque Pablo Danilo... No, eso en Filipinas te embarca. No, yo estoy un poquito... En estos días he estado un poquito molesto con todo este tipo de cosas. El ninguneo, que si te tratan mal, que si porque eres hispano, que porque si... Yo escribí una vez una cosa sobre el racismo que me gustó mucho y al final decía... que el otro día se me había parado en el semáforo un negro en un carro muy, muy caro. Y yo empecé a mirarlo, tratando de que me mirara, ¿no? Y al final me miró y me sonrió y yo le sonreí. Y terminaba diciendo, yo sé que mi padre se volvería a morir de nuevo, pero con ese negro yo me caso. No, es comportamiento más que otra cosa. Ni siquiera voy a decir clase. Hay un barrio en Nueva York, Ungle, no sé qué rayo, Ingle algo, en Nueva York, que es de negros millonarios. Y si tú, blanco, pasas por ahí, por ese lugar, inmediatamente la policía te para y te pregunta qué tú haces allá adentro. Es normal. No creo que sea un problema de que tú eres verde o azul o amarillo. Y entonces cuando se empieza a esforzar tanto esto, ya entonces tú te empiezas como a complicar, ¿no? Es como sacrificio, 60 años diciendo sacrificio, sacrifícate para el futuro y nunca llega. Qué cosa más grande. Por eso pienso, entonces mira cómo termina la noticia. Por eso me la trae Viñoli, porque yo lo conozco como si lo hubiera parido. No puedo porque soy más jovencito que él, pero jovencito, como decimos los viejos, que uno tiene 81, el otro 82, dice, ya soy más jovencito que él. Lo curioso de este caso, señala la agencia EFE, es que este señor Duterte, tiene un apellido un poquito complicado, ¿no? Este señor Duterte es muy conocido precisamente por hacer comentarios y bromas sexistas. ¡Toma! Él es el primero que lo hace. Pero bueno, hace la ley porque el que hace la ley también hace la trampa. Esto de la regla ortográfica... Déjame meterle al muchachito, porque a nosotros nos gusta esta canción. Nos gusta a los dos. Él cumple ya 71 años. Uno de los tipos que más odio le ha tenido durante toda su vida al comunismo. Es el tipo que ha... Casi todas sus canciones que arremeten, políticamente arremeten contra el socialismo, contra el comunismo, con todos estos países. Y a pesar de que él en las entrevistas dice otra cosa... En el fondo, cuando uno analiza como las canciones del general, que Pélame la banana, Juana, Pélame la banana, es una alusión a la liberación de la mujer con respecto al trabajo, a su vida. Eso yo se lo expliqué una vez a él y él quiso llevarme de promotor periodístico con él. Se lo creyó completico todo lo que le dije. 71 años cumple este señor, que hijo de cubana, que durante toda su vida ha hecho canciones muy lindas y otras en contra del comunismo, del socialismo, de todos estos hijos de la gran, como el señor comandante en polvo, que él decía que él no quería nada. Tengo que buscar después qué fue lo que puse porque me gustó mucho. 71 años, compositor, productor, actor, te faltó, cantante, hizo la película que ella ha hecho, Muria, ha hecho varias películas. Ahí, aquí viene. Ah, yo pensaba, yo hablando más, viste, por no leerlo antes, a primera vista, por no leerlo antes. No en vano, para muchos seguidores de su música, aquí en Hispanoamérica y en España también, es considerado como el poeta de la salsa, porque él compone además sus canciones, casi, yo creo que todas, yo creo que él nunca ha cantado nada de, a lo mejor en un parisito de los socios y eso. Ha estado en solitario, acompañado por grandes orquestas o por uno de los más grandes músicos que han existido dentro de la salsa, que trabajó con desde la O hasta precisamente este señor. Y él tiene 6 premios Grammy. Quedó por abajo de nuestra Celia. Pero bueno, él es mitad cubano. Tampoco podía exagerar porque su mamá era cubana. Rubén Blades y esta canción, Dime Cómo Me Arranco del Alma, Esta Pena de Amor, nos gusta muchísimo al señor Pablo Danilo y el señor Gilberto Bosco.
¿Cómo me quito de encima este amor que me envenena? ¿Cómo me quito pa' siempre este amor que es mi condena?
¿Cómo arranco esta pena?
Estábamos hablando, Viñoli, antes de comercial, que me encanta cuando él dice, esta tristeza para, y dice, azul, no tristeza azul, que podía ser, y dice, esta tristeza azul que me dejó tu despedida. Como actor en Hollywood, dice nuestro productor, Pablo Danilo, ha aparecido en 30 películas. Mire usted cómo se entera de cosas uno teniendo un productor como Dios manda, que además te escamotea a las 3:30 a.m. toda la información para que te equivoques a la hora de leer y entonces decir, te lo dije, que no era a primera vista. Ha estado con Melanie Griffith, no, ha trabajado con Melanie Griffith, Diane Keaton, Jack Nicholson, Denzel Washington o Bruce Willis. Es abogado y fue ministro de turismo en último de los últimos gobiernos panameños del 2004 al 2009. Esta canción se llama Dime y no es de las canciones que le tira al comunismo, como aquella de Prohibido Olvidar, o cualquiera, o Tiburón, que es nada más y nada menos dedicada al hijo de la gran purga, a Stalin. Tiburón, él se la dedicó a Stalin en el fondo. Es como la canción de Silvio Rodríguez, El Unicornio Azul, que dice que fue escrita a Lennon por la bandera de Inglaterra. Y después dijo que no, que él se la había dedicado al poeta este salvadoreño o ecuatoriano, hondureño, algo de eso. Cuando regresemos vamos a entrarle a la regla ortográfica y lo triste del lema teatral, comenta un funcionario cubano, comenta que ese invento de Perroel, de una casa al día, es teatral. Y a mí me parece ridículo. Pero bueno, de todas formas, vamos a comentar también de eso. Y envejecer en Cuba, que es una tarea de titanes. Si aquí es difícil ser viejo, imagínese usted, en ese país donde el jurel, más conocido como chicharro, se pudre en las carnicerías y le contamos por qué cuando regresemos. Este programa es regajero, no reguero. Se llama El Revoltillo porque hoy es martes, mañana se llamará El Tortillo. Y estoy acompañado de Miguel Ángel, Danilo, Pablo Danilo y Gilberto Bo. Regresamos enseguida.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. La Cancillería advirtió el lunes que México no se convertirá en tercer país seguro para los migrantes centroamericanos que buscan refugio en territorio estadounidense y condenó la norma emitida por la Casa Blanca que restringe las peticiones de asilo. El funcionario azteca recordó que no existe un acuerdo bilateral en ese sentido. El gobierno estadounidense reforzó su postura contra la inmigración procedente de Centroamérica al anunciar que negará el asilo a los migrantes que no lo soliciten antes en un tercer país considerado seguro. Y continúa deteriorándose la salud de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien fue trasladada la pasada semana a la sala de penados del antiguo Hospital Covadonga en La Habana. Cruz Miranda permaneció en un hospital de Ciego de Ávila más de 2 meses sin que mejorara de una afección contraída en la prisión de mujeres donde cumplía su sanción. Radio Martí conversó con Clara de las Mercedes Iznaga, su hija, quien la visitó el lunes.
El lunes, para mí, ella está en la sala de penados. Los granos se han secado un poquito, pero todavía le sigue la fiebre y ahorita tiene vómitos. La hemoglobina le bajó ahora 6,6. Y los vómitos y la hemoglobina que le sigue, que la eso la tiene muy debilitadita, porque ahora en vez de subirle, le bajó. Ella la tenía un 7, ahora le bajó a 6. Ayer la llegaron para hacerle unos análisis y iban a ponerle tratamiento. Eso es como si fuera en la prisión, es de la visita de 10 a 12 y ya pasar 3 personas nada más, cada 10 días. Cuando la vi mal, estaba hablando entregado, nada tiene vómito, estaba mal, yo no la vi bien.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue sancionada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel, bajo el supuesto delito de amenaza. Comenzó a cumplir la sanción en la prisión de mujeres de Guadao, en La Habana, hasta que fue trasladada a una prisión en la provincia Ciego de Ávila. Y el periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre se encuentra en el centro de detención conocido por El Vivac, en Carabazar, La Habana, en espera de ser deportado a la ciudad de Camagüey, donde reside. Así lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Guillermo de Sol, según la información que le ofreció un oficial de Minin en Santa Clara.
Ayer alrededor de las 4 de la tarde me entrevisté con el jefe de la seguridad de Estado acá en Villa Clara. Y bueno, ya me confirmó que sí, que está detenido, que lo detuvo la sección 21 de la seguridad de Estado en La Habana al salir de la vivienda de Berta Soler, la sede de la Jama de Blanco, que esa zona está sitiada. Es el mayor Eric, el jefe de enfrentamiento de la seguridad de Estado acá en Villa Clara. Él me explicó que de jueves a domingo se mantiene sitiada, que ahí no se puede entrar y que las personas que entran o que intentan entrar son detenidas, son llevadas al VIVA y tienen que permanecer 7 días ahí trancados de castigo y después son retornados a su provincia en un ómnibus que ponen ellos para estos menesteres. Y después yo me comuniqué con varios hermanos allá en La Habana y según ellos me comentaron, sí, dice que las personas que son llevadas a VIVA tienen que permanecer 7 días, aunque sean de La Habana.
Los cancilleres de los países que integran el Grupo de Lima se reunirán en Buenos Aires el próximo 23 de julio, informaron fuentes oficiales argentinas. La última reunión del grupo tuvo lugar en Ciudad de Guatemala el 6 de junio pasado. El Grupo de Lima busca intensificar la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro para buscar una solución a la crisis de Venezuela. El 50º aniversario del lanzamiento del Apolo 11 a la Luna será recordado en la capital estadounidense desde hoy hasta el sábado 20 de julio. Fue el 16 de julio de 1969 cuando 3 astronautas estadounidenses, Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin, despegaron de la Tierra con destino a la Luna. Un show de luces en el monumento a George Washington, un obelisco de 555 pies, proyectará imágenes originales del lanzamiento del cohete. Además, el Museo Nacional de Aire y el Espacio exhibe el traje espacial de Armstrong, quien caminó por primera vez la superficie lunar junto a su compañero Aldrin. Y amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a escuchar o seguir escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes.
Listen to the band, don't you get a bubble? As you listen to them play, don't you get a glow? If you step out on the floor, you'll forget your trouble. If you go into your dance, you'll forget your woe.
Esta señorita que escuchan cantar ahí nació un día como hoy, en 1911, en Rancho Mirage. En California, actriz, bailarina, cantante, que además de coprotagonizar 9 memorables comedias musicales con Fred Astaire y revolucionar la música, el musical de Hollywood con sus elegantes coreografías, tuvo la oportunidad de estrenar varias canciones compuestas especialmente para ellos, que más tarde se han convertido en standards del American Songbook, de las canciones americanas. En el 95 murió con 83 años y esta canción se llama Let Yourself Go, o sea, es que es una petición que le hacía Ginger Rogers, que es la cantante, a el perro él. Le dice, deja que la gente por sí mismo resuelva sus problemas.
The night is cold, but the music's hot, so come, cuddle closer, don't you dare to answer no, sir.
Y hablábamos nosotros antes de comenzar el programa hablando de Fred Astaire, que era feo, un tipo tuberculoso, pero muy elegante a la hora de bailar. Pero él creía de verdad que tenía a Dios cogido por las barbas, no, por las barbas y por los de esos que escasean en Cuba, no el jurel que ahora hay, precisamente. De eso hablaremos después. Y hablando de comida, Pepe Forte, que le encanta criminalizarlos a ustedes, esta noche en la Barba Pepe, en la barbacoa de Pepe Forte, a las 10 de la noche, va a hablar del arroz chino. Y él, cuidándose siempre, y por si falla el invitado, dice que va a hacer otra cosa, por si falla el invitado. Pero si el invitado viene, que además ya sabrán quién es el invitado esta noche a las 10 de la noche, hablando precisamente del arroz chino, y como buenos cubanos supongo que diga que el arroz chino lo inventamos nosotros de los cubanos. Escuchen qué interesante es esto que encontré. Ayer estuve hablando, llevo días hablando de esto, cuando a mí me da por una cosa, me da seguido. Y entonces dije, déjame llevar esto, porque la responsabilidad que tenemos los que hacemos, los que estamos en los medios, como los periodistas incluso también, cada uno tiene su responsabilidad. Y en el caso de nosotros, la responsabilidad, por muy gracioso que tú puedas hacer, por todo lo que tú quieras, tú puedes hacer cualquier cosa, pero tú tienes que tener presente que todo el mundo está escuchándote. Y si te equivocas, bueno, reconócelo, o por lo menos si no sabes de algo, pregunta. El señor Orlando Martínez dice que no sabía que yo me llamaba Gilberto. Y Albert Ciordia, que siempre anda por esos lugares en Guadalajara, México, dice, estamos haciendo esto no sé lo que es, Falunda Dafa en la barranca de Huentitán. No sé qué está. ¿La práctica china? ¿Es un coso como de pelea? ¿Como la capoeira brasilera? ¿No? No tiene nada que ver. Bueno, ya ahorita él lo dirá. Mireli Rodríguez dice, yo siempre estuve enamorado de usted. Claro, ahora me ves y tú dices, ¿cómo se me pudo ocurrir eso? que esa personalidad me gusta y cómo actúas también. Saludos, Yuri Javier, saludos, hermano. Nieves Caridad, sí que es. Buen día, Gilberto Reyes, me gusta. Albert Ciordia, Falun Dafa es práctica china. Tú lo habías leído. Mira, es una pena que no puedan ver a Viñal practicando el Falun Dafa. Mariela Ángel Gilberto, Dios te bendiga. Sabes, yo canté con Celia Cruz, la persona más hermosa que conocí en mi vida, y con la India, la princesa de la salsa. Ese programa tuyo me gusta, eres muy educado, bendiciones de corazón. Me alegro muchísimo. Sonia Rodríguez se une también. Bueno, hablando de responsabilidades, ayer comentaba, mucha gente dice cosas y la gente lo repite después. Yo tengo amigos, muy buenos amigos, que dicen, se les quiere de gratis. Ay, perdón, como dice Gilberto, gratis. Como dice Gilberto, no, se dice gratis. De gratis está redundando, porque gratis significa de balde, o sea, sin precio. Entonces, si tú dices de gratis, estás diciendo de balde. es redundante. Y entonces, no es malo, o sea, yo no soy agresivo, pero digo, cuando escuchas algo, si la gente no se molesta, esto sería horrible hacerlo con mi apóstol, el Faro Luz y Guía de ustedes, que se ponía muy bravo. Y yo decía, a mí rectifícame al aire, a mí no me da pena ninguna. Eso es más lindo una persona que quiere aprender que una persona que no quiere aprender. Pero bueno, vamos a lo que fuimos. Gracias, hermano. En español, y esto por todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, y lo quiero compartir, el plural masculino implica ambos géneros. Así que cuando tú te vas a dirigir al público, no es necesario y menos correcto decir peruanos y peruanas, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, todo eso. Alan García lo hizo, Alejandro Toledo lo puso de moda también. Hoy en día hay muchos políticos y comunicadores en todas partes del mundo que continúan con ese error. Ahora, ¿por qué pasa eso? O sea, uno tiene que tratar de buscar qué es o qué no es realmente. Decir ambos géneros es correcto solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes, mujeres y hombres, por ejemplo. Si usted habla así, toros y vacas, damas y caballeros. Ahora viene lo bueno, detallito lingüístico. Presidente o presidenta. Ahí es donde está el bueno. Aprendamos bien el español y de una vez y por todas. No estoy en contra del género femenino, señores, jamás. Ni en contra de las inclinaciones sexuales, LGBTI, WXL, todo eso. No estoy en contra de nada de eso. Pero lo que sí estoy en contra, muchas veces lo he dicho, yo prefiero un coño bien puesto que un aiga. Me duele más un aiga. Duele muchísimo. No sean, vamos desconocimiento o hacerse, tú sabes, porque además lo dicen con una, tú sabes, una, los quiero de gratis. Y te dice, ¿y quién se puede decir tan mal? Y parado frente a una cámara o un micrófono. Presidente o presidenta. En español existen los participios activos como derivados verbales, como por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante, el de sufrir, el sufriente, el de cantar, cantante, el de existir, existente. ¿Cuál es el participio activo del verbo ser? Ente. El participio activo del verbo ser es ente, el que es, el ente, tiene entidad. ¿Quién era la entidad? Ah, René. Por esta razón, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ente. Por lo tanto, a la persona que preside se le dice presidente, no presidenta. Independientemente de su género, se dice capilla ardiente, no ardienta. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice adolescente, no adolescenta. Se dice paciente, no pacienta. Se dice juez, no jueza. Se dice comerciante, no comercianta. Se dice cliente, no clienta. Un mal ejemplo, sí, me gusta esto. La pacienta era una gran estudianta, adolescenta, sufrienta, representanta e integranta, independienta de las cantantas y la revelaron en la capilla ardienta, allí existenta. Suena mal, ¿verdad, presidenta? No, la fallecienta, el falleciente. Es siempre bueno aprender, y como estamos hablando, pasemos el mensaje y díganselo a todos sus conocidos latinoamericanos con la esperanza de que alguna vez dejemos de decir barbaridades en público, porque eso es bastante complicado. Hablábamos de lo de la casa por municipio y Viñoly rápidamente, como es él así de rápido, que la saca de abajo de la manga. Si seguimos lo que dice nuestro queridísimo Perroel, de que se va a hacer una casa por municipio. Bueno, yo le contaba a Viñoly que un dirigente allá en Cuba, un dirigente, no una dirigenta, un dirigente allá en Cuba, porque hay de los dos, estaba diciendo que era teatro. Y yo no había pensado en lo que me dice Viñoly, y es cierto. Una casa diaria en Cuba son, trabajando todos los días, sin dejar un día, 365 días, salvo el año bisiesto, pero de ahí en fuera son 365 días. Ahora usted saque la cuenta, 60 años de atraso. Total, no me vengan con cuentos, porque salvo las casas que se le han hecho en el laguito o para los extranjeros o los hoteles,
Incluso los hoteles, a mí me han contado que el Tritón estaba en candela cuando no sé qué ciclón entraba agua por todos lados y era un desastre. Entonces, salvo esto, los edificios Pastorita, ¿no? Pero, ¿y eso se hizo principio? ¿Y están bien todavía? Porque las escuelas del campo todo está allá, llena Marabú, hasta la Lenin, creo, no hay mantenimiento. Bueno, 60 años de atraso, la mayoría de las casas en muy mal estado, mal construida, desbaratada, hecha leña. Entonces, una son 365 para 11 millones de habitantes, para no sé cuántos millones de gente que están sin casa. Gente que está albergada durante 20 años. Ahí en Centro Habana, por ejemplo, Luis Herrera Paz dice, lleva más de 10 años intentando completar el proceso para obtener el título de propiedad de su casa. ¿Me puedes explicar? En el 2004, las direcciones municipales de planificación física y vivienda le otorgaron la licencia de construcción por esfuerzo propio. Entonces se quejan de que las casas tienen problemas. ¿A quién se le ocurre? Salvo Mike y yo, y siempre buscamos un socio para que nos tire el cabo, es muy difícil. Usted pone a Viñoli a construir su casa y acaba. Termina viviendo en un latón de basura grande, unos latones de basura grande que hay aquí para los restaurantes, eso. Él concluyó las obras constructivas, reparó, amplió y utilizable y habitable. Sin embargo, aún hoy no es propietario. Recientemente, en el chequeo al estado actual del plan de construcción de vivienda, el gobierno mencionó un nuevo objetivo: producir una casa diaria por municipio, Viñoli. De todas maneras, como dice Viñoli, su barrio tenía 365 casas que se construyeron en 3 meses. En esa época, en aquella época. Entonces, si tú por municipio, dice, aunque reconoció que no se avanza al ritmo necesario, los municipios no logran la producción de una vivienda diaria, 95 cuentan con todas las capacidades, instaladas, mientras que el 73 no la han completado. Entonces ahí empiezan todos los dirigentes, por supuesto bajo anonimato. Dice, ¿bajo cuáles criterios otorgarán estas viviendas diarias a cada municipio? Es la interrogante que invariablemente se plantearon los funcionarios encuestados, quienes pidieron mantenerse en el anonimato. Otro funcionario de la vivienda en Arroyo Naranjo catalogó la situación de entregar una casa diaria por municipio de teatral y dijo que no se ajusta a los informes que cada territorio emite de las reuniones. Y lo peor es que la gente se afana. No es que se trata de hacerlo con pasión, no, que se roba los materiales. Entonces, una cosa que puede demorar en hacerse una semana, se demora 3 años porque todo se lo han robado. Yo tengo un amigo en Cuba, actor muy famoso, que nosotros hicimos una vez un espectáculo en el Teatro Nacional y teníamos ensayo, y él todas las noches pasaba, ahora no necesita eso, pero en aquella época todavía no estaba en la posición que está ahora. Y él todas las noches llegaba al ensayo con una losa de piso. ¿De dónde tú sacas eso? No, la construcción que estaba cerca de aquí del Teatro Nacional, estaban construyendo y había losa. Una losa medianamente grande. Tú no podías cargar un camión de losa porque además no tenías el camión. Y entonces él todas las noches se llevó. Y la primera cocina de este actor famoso en Cuba, que vive en Cuba, la hizo robando de una construcción. ¿Robando no? Sino que iba a hacer, no la podía, exactamente, resolviendo una losa por noche. Afortunadamente, como en Cuba no hay apuro, porque los actores lo que ganábamos era un salario, mísero, pero era un salario, los ensayos se demoraron y le dio tiempo suficiente para comprar. Si un día me lo encuentro, se lo voy a decir. Le voy a decir, ¿tú te acuerdas de tu primera cocina, el piso, de dónde lo sacaste? Y él, no sé si lo recuerda, a lo mejor no se acuerda. Dice Adriano, un abrazo desde... Sí, Gilbert, Celia Cruz. Trataron de opacar su imagen, pero Celia Cruz es Cuba y sigue viva entre nosotros. Siempre está presente en sus canciones, en las palmas, en los campos, en cada flor. Vive en sus canciones. Vive porque será admirada por su cubanía. Lo mejor de todo esto es que ella seguía siendo cubana. Se murió siendo cubana. Nunca en la vida cambió eso. Por eso cada vez que yo oigo a Perroel o a Yusuan o al otro cabecebombillo Linterna con la cara mala, que se sabe Mike el nombre, los oigo decir ex cubano, que ya no son cubanos, que no nos importa, que ya no sé qué. Ramón Fernández Larrea está disparando durísimo ahí, qué bueno. Un abrazo desde la sufrida y abusada isla de Cuba. Opositores a la dictadura, Raúl Canel, estamos rodeados desde las primeras horas de la madrugada. Los miembros del FANTU en la ciudad de Santi Espíritu desconocemos este desmedido proceder de la seguridad del Estado y la policía uniformada. Se habrá muerto Raúl Castro. Como complemento, podemos decir que desde las 8 de la mañana los pobladores del barrio de Jesús María estamos aguantando un tronco de apagón, les escribió Adriano Castañeda Meneses. Está duro, ¿no? Está fuerte. Celia Cruz, Mario Bocur, cubana de nacimiento, mujer sencilla, siempre artista, reconocida en el mundo, adorada y querida, no solo cubana de nacimiento, cubana por convicción y querida por todos los demás. Nunca pude conocerla personalmente, hubiera sido un honor para mí. Por eso digo, Celia, los cubanos le queremos y te tenemos siempre en nuestro nombre. Un besote a mi negra. Leonid dice, oye, Gilberto Reyes, todos los elogios que decimos de ti y del programa son verdad. Si no, ¿por qué tú crees que se reúne tanta gente aquí a las 10? No lo decimos, es porque somos tus amigos. Si te elogia es por tu trabajo y tu esfuerzo y porque te lo ganaste. Gracias, hermano mío. Fidel García, buen día, Revoltillo. Ustedes ya no están transmitiendo por Facebook. ¿Pueden decirme? Gracias. Sí, Fidel García. Sí, pon Gilberto Reyes y ahí lo puedes. Déjame mandárselo, no vaya a ser que no esté escuchándolo. Sí, estamos transmitiendo por Facebook. También Leonid dice, fíjate si este programa está bueno, que al principio uno entraba fácil con un correo o una llamada telefónica y ahora hay que hacer tremenda cola. Qué cosa más grande la vida, la zumba en Merequetén. Eso es... Oye, ese Yosuan es la copia exacta del hombre nuevo que crearon los comunistas en su laboratorio de marxismo-leninismo. Y se ríe como un chichiricú de eso que viven en el tronco de una mate ceiba. No, no es chichiricú. ¿Cómo se llama? Viñoli, que es el que le sabe la brujería. ¿Cómo es que se llama el que vive en la mate ceiba y sale por las noches? No es chichiricú. Eso tiene un nombre. Guije, ¿no? No, no importa. Alguien, Mayra seguro que lo pone. Oye, no me hablen de la casa por un municipio, que mi casa se moja toda cada vez que llueve y está a punto de derrumbarse después del huracán Irma. Y no hay materiales de construcción aquí en Baragua. Todo eso es mentira. Canel y su pandilla. Aquella canción de Canel y su pandilla, lo mayor de las Antillas. Iliana Ravelo Yerlehagen. Hola, buenos días, Gilberto. A Celia Cruz yo le llamo el alma de Cuba, porque ella la llevas en tu alma. Dice Alberto Ciordia que la práctica esta es muy buena. Pan Mendiola se unió también. Miguel Grillo, bienvenido. Y todos los amigos están viniendo. Uno de los edificios Pastorita, creo que son los de La Habana del Este, que en comparación con Alamar se mantienen bastante bien. Raquel Sosaya Aldana se unió también. Jesús Mulet, Mireli Rodríguez. Yo creo que con palanca, sí, señora, así mismo es. Aide Martínez, buenos días, revoltilleros, aquí tratando de revoltillar con ustedes. Iliana Ravelo, hola, buenos días, Gilberto. A Celia Cruz, el alma de Cuba. El Guije, dice que es el Guije. El Guije. Ramón Fernández Larrea sí sabe de eso, que Fernández Larrea es Babalá Mayor y es el que está haciéndole el resguardo al presidente de los Estados Unidos. Caridad Hernández Garriga, el Guije, sí, señor. Mayra González, Guije, Guije, Sosi, este viaje. Fidel García, gracias, Gilberto. Ahora sí lo miro. Ah, me alegro muchísimo que te hayas podido empatar con él. Lo que les conté, por el título que le puse a esto hoy, cómo esto se escribió en Cubanet y fue súper triste. ¿Cómo es posible que uno no pueda envejecer en el país de uno? Escuchen un par de ejemplos. Rolando Castellanos acaba de cumplir 68 años, Viñoli. 68 años. Y hace más de 3 que se dedica a revender esto y otros artículos en la calle de Santa Clara. Te digo por eso. En su mayoría adquirido por las tiendas recaudadoras de divisas. Tuvo 2 hijos allá por Camagüey, a los que pocas veces logra ver, a pesar de que les donó antes de abandonar la casa el refrigerador que le dieron como trabajador de vanguardia a los ferrocarriles. Sabe que tiene nieto, pero apenas los ha podido acunar. Reinaldo no tiene refrigerador, solo un televisor en blanco y negro que le regalaron unos vecinos antes de irse definitivamente para Estados Unidos. Aunque vive bajo el mismo techo con una sobrina y el esposo, su cuarto está separado por una pared de cartón improvisada. A Reinaldo le pagan 270 pesos una vez al mes. Este otro es colero, le dicen así. Lo mismo duerme en el mercado los domingos que frente al registro civil o la notaría. La gente me conoce y yo les vendo el turno en dependencia de la cola que sea. Mira, las más caras ahora mismo son las de carne o queso. Más o menos cobramos 50 pesos o puede ser más si hacemos el uno de los dos, porque hay quien le ha cogido la vuelta y también van de madrugada. Este señor le dicen el niño, descuidado, tiene los zapatos rotos y la barba sucia y maloliente. Cuando duerme sobre el cartón, hay quienes lo han confundido con un mendigo y le arrojan pesos y pesetas encima de su cama improvisada. A menudo lo acompañan los perros callejeros porque él obsequia pedacitos de pan sobrante de los almuerzos en el comedor social que le asignaron. El niño no tiene familia, nadie que lo cuide o le lave la ropa. En uno de los pozos públicos cercanos al centro suele enjuagarse la cara, remojar las camisas y esperar que sequen sentado en los barcos. En los bancos de los parques junto a otros casos sociales. Abrazo cubano para todos. Nos vamos a ir con esto. Celia sigue tan bonita. Me preguntó una cubana que estaba de paso en México en misión oficial. No le importó política ni los controles. De lo único que quería saber era de Celia. Porque Celia es Cuba, sin época ni sistema. Es el desenfado, la alegría, la generosidad, la vivacidad, la gracia, el buen corazón, la honestidad y la sencillez cubana. Y le conté de sus discos, de sus éxitos, de sus vestidos, de sus pelucas, de los aplausos que arrancaba en cualquier idioma, del amor y el respeto que le profesaban en este país. Ella me oía embelesada y unos minutos nada nos separó. Éramos simplemente dos cubanos adorando a Celia. ¿Cuánto le habría gustado a mi mamá verla cantar antes de morir? Me dijo con la mirada perdida en el infinito. Porque entre las tantas cosas que nos quitaron los cubanos, nos quitaron a Celia. Prohibieron su voz y su sandunga en la isla que la vio nacer y triunfar. Desterraron su ritmo contagioso y para generaciones enteras de cubanos Celia era un mito, un misterio subversivo y en gran medida simbolizaba la libertad que buscábamos cuando dejamos atrás la patria con el pecho roto de dolor. Por eso yo propongo despertarnos cada día con la voz de Celia para amanecer con Cuba, para conjurar el odio, enamorar la libertad, para que nos guíe por el buen camino, para no olvidar nunca quiénes somos, de dónde venimos, para sentir regresar cada día a nuestra patria de tu mano, Celia, que nos unes en el amor y en el orgullo de ser cubanos, para llevarte en nuestro corazón como escapulario nacional por siempre, Celia. Porque cuando ya nadie recuerde ni el nombre del tirano, estaremos los cubanos todos, Celia, arrollando por La Habana, gritando tus canciones, poniéndole velas a tu imagen, pidiéndote milagros, Santa Celia nuestra, oricha abridora de nuestros caminos, en una Cuba libre en la que serás reina y señora y donde nunca más, óiganlo bien, nadie osará prohibir tu sonrisa.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Buscando el cielo de la libertad, cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación.
de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa conmigo.